sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa Los Hechos de los Apóstoles. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz. Este programa fue grabado el 3 de mayo de 2017.
Dios, Adonai, uno es, y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estarán estas palabras que yo te mando.
Buenos días, amigos. Un día más os invitamos a que compartáis con nosotros esta lectura profunda que vamos haciendo sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy el programa lo titulamos Testimonio de Pablo hasta el confín de la tierra. Vamos a comenzar el capítulo 13. Desde este momento, el protagonismo del camino apostólico hasta llegar al confín de la tierra es Pablo. Bajo el impulso del Espíritu Santo, llevará la antorcha del testimonio por el mundo gentil, sin descuidar nunca ofrecerlo primero a los judíos, aunque estos lo rechazarán hasta el final. Es una secuencia que se repite. Primero, predicación a los judíos en la sinagoga, rechazo, y segundo, predicación a los gentiles. Hace diversos viajes en los que progresivamente va acercando el testimonio hasta el confín de la tierra. El centro de la expansión eclesial se realiza desde Antioquía. Jerusalén queda desplazada, aunque sigue apareciendo de fondo como la Iglesia Madre. La tradición, interpretando el libro de los Hechos, habla de tres viajes de Pablo. Lucas, a la luz de su teología, narra los viajes de forma lineal y clara, aunque habría que suponer que la realidad fue mucho más compleja. Los datos que da Lucas sustancialmente están de acuerdo con lo que Pablo va contando en sus cartas. La segunda etapa de Hechos, que comenzamos hoy, va desde el capítulo 13 al 28. Y se divide en tres secciones. La primera, del capítulo 13 al 15. Aquí se plantea un problema teológico que se resolverá en la llamada Asamblea de Jerusalén, que viene a ser como si fuera el primer concilio. La segunda parte va del capítulo 15 al 19, y aquí se narra la gran misión por Europa y la provincia de Asia, Éfeso. Supuso la implantación del camino en Medio Oriente y en el Mediterráneo central. Y la tercera parte, que va del 19 al 28, y aquí se centra en el testimonio de Pablo, ya prisionero, ante judíos, gentiles, gobernadores y reyes, hasta llegar al confín de la tierra. Vamos a presentar el primer viaje. Pepita, preséntanoslo.
Este viaje tiene lugar aproximadamente desde el año 46 al 48 de nuestra era. Hay una entrada masiva de origen gentil en las comunidades y se recrudecen los problemas por su condición de impuros. Se plantean, ¿es lícito vivir con ellos? Por otra parte, hay también problemas con los politeístas y la abundancia de magos. En los judíos se acrecienta su temor a perder su identidad de pueblo elegido por Dios. Pablo tiene que afrontar todos estos problemas. Lucas va delineando y perfilando la figura de Pablo. Primero le presenta como Saulo al servicio de Bernabé y más adelante le llamará Pablo. Acabo de leer en la Biblia que no, greco-latino. Y va a ser el que lleve la iniciativa en la misión encomendada. Es la iglesia de Antioquía quienes les envían y apoya en su misión. Y aquí deberán regresar para dar cuentas de su misión.
Vamos a pasar al texto, Conchi, capítulo 13, 1-3.
En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores. Bernabé y Simón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, hermano de leche de Herodes el virrey, y Saulo. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: «Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Coméntalo, Pepita.
La escena se presenta en contexto de una celebración cultual al Señor con ayuno. Aquí el Señor se refiere a Dios Padre. Se aparece el Espíritu Santo como protagonista del paso que se va a dar y les dice: «Apartarme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les va a destinar». El relato subraya que la iniciativa de la misión a los gentiles no es de Bernabé o Saulo, sino que es del Espíritu Santo por medio de la comunidad eclesial. El Espíritu les hace caer en la cuenta de que les faltan apóstoles itinerantes y que deben elegir y enviar a los que estimen. Ellos estiman que los más indicados son Bernabé y Saulo, porque tienen buena fama entre ellos. Posteriormente, después de una preparación de oración y ayuno, les imponen las manos pidiendo al Espíritu les conceda la gracia necesaria para la tarea y los envían encomendados a la gracia de Dios. Por todo lo dicho, se interpreta como obra del Espíritu todo el protagonismo del camino.
Así es. Conchi, ¿qué significado tenía para aquellas comunidades la imposición de manos?
Pues se discute sobre el alcance de la expresión. Unos creen que se trata de un rito de ordenación para el ministerio. Otros opinan que solo se trata de una oración para encomendar a Dios a sus enviados. Realmente son escasos los datos que tenemos sobre el momento de la ordenación de Pablo, pues antes de este momento solo aparece como predicador. Solo más tarde, en el capítulo 20:7-11, aparece en una fracción del pan que se supone estaba presidida por él. Ciertamente, Pablo es consciente desde el primer momento del ministerio que recibió del Señor Jesús. En el capítulo 20:24, hablando de las persecuciones que sufre, dice: «La vida para mí no cuenta, al lado de completar mi carrera y cumplir el encargo que me dio el Señor Jesús, ser testigo de la buena noticia de la gracia de Dios».
En el texto que leíamos, en la iglesia de Antioquía nos dice que había profetas y maestros. Lucas nombra un grupo de 5 personas encabezadas por Bernabé y deben ser los responsables de la comunidad. No está muy claro en qué se diferencian los profetas de los maestros, pues ambos tienen connotaciones docentes y parecen identificarse. Posiblemente el profeta tiene un carisma que le capacita para un conocimiento más profundo de la fe, del conocimiento de las personas y de las realidades presentes. Según Pablo, en su carta primera a los Corintios 12, habla de los 3 carismas más importantes de una iglesia. Los nombra por este orden. Primero, apóstoles, entendiendo apóstol en sentido de enviados por una iglesia a predicar. Segundo lugar, nombra a los profetas. Y en tercer lugar, a los doctores. Estos son los carismas más importantes. Después añade varios más. Los carismas, Pablo también los identifica como dones. Vamos a pasar a seguir con el texto. Pepita, 13:4-12.
Con esta misión del Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, llevando también a Juan, que los ayudaba. Después de atravesar la isla de Pafos, encontraron a un mago, un falso profeta judío llamado Berjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente. Este mandó llamar a Bernabé y Saulo y deseaba oír la palabra de Dios, pero se les oponía Elimas, el mago, pues esto es lo que significa su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también se llama Pablo, lleno de Espíritu Santo, se quedó mirándolo y le dijo: «Hombre rebosante de todo tipo de mentira y maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿cuándo vas a dejar de oponerte a los rectos caminos del Señor? Ahora mira, va a caer sobre ti la mano del Señor y vas a quedar ciego, sin ver el sol durante algún tiempo». Al instante cayó sobre él la oscuridad y tinieblas, e iba de un sitio para otro buscando quien lo llevase de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo sucedido, creyó, impresionado por la doctrina del Señor.
Conchi, ¿quién más acompaña a Bernabé y a Pablo?
Pues casi sin dar importancia, Lucas comenta que les acompañaba Juan para ayudarles, posiblemente como predicador. A este Juan ya le conocemos, su madre se llama María, que era la dueña de la casa donde se reunían en Jerusalén la comunidad helenista cristiana. Juan tiene por sobrenombre Marcos. Este doble nombre indica que pertenecía al grupo helenista. Ya en el capítulo 12 se informó que se marchó de Jerusalén con Bernabé y Saulo a Antioquía, y en este viaje a Chipre también les acompaña.
Vamos a ver qué itinerario siguieron nuestros 3 misioneros. los enviados bajan a Seleucia, que es el puerto de mar de Antioquía, en el Mediterráneo, y está a unos 20 kilómetros al oeste de esta ciudad, justo en la desembocadura del río Orontes, y allí se embarcaron para Chipre. No se dice nada por qué eligieron esta ruta y el destino de Chipre, pero posiblemente fuera por ser la patria de Bernabé. La presencia de colonias judías en Chipre está atestiguada en el libro primero de los Macabeos, en el capítulo 15, allá por el año 170 a.C. Llegaron a Salamina, en la costa oriental, ciudad muy importante, tenía el mayor puerto de la isla. Y Lucas informa que se dirigieron a visitar varias sinagogas, lo que implica detenerse varios sábados. Pablo sigue el procedimiento normal, primero a los judíos en las sinagogas y a los posibles prosélitos presentes. Vamos a hacer una pausa musical. Seguimos con nuestro programa. Una vez cumplida la misión en Salamina, atraviesan la isla hasta llegar a Pafos, ciudad también con puerto al oeste de la isla. Pafos Augusta es una ciudad nueva, donde hay un templo dedicado a la diosa Afrodita. Allí residía el procónsul romano Sergio Paulo, gobernador solo de una provincia, no de toda la isla, que ese sería el cónsul. Este procónsul deseaba oír la palabra de Dios que traían estos misioneros, pero se oponía un miembro de su séquito. Era un judío, falso profeta, llamado Bar Jesús, hijo de Jesús, llamado también Elimas, el mago. Temía que, al escuchar el gobernador esta nueva predicación, le influyera de tal modo que se rompiera esa autoridad que él ejercía sobre él. ¿Cómo describe Lucas el enfrentamiento de Pablo con este mago, Pepita?
Es interesante notar el protagonismo de Pablo en esta escena. No se dice nada de los otros dos misioneros. También aquí se notan los paralelismos con Pedro. Igual que Pedro tuvo un enfrentamiento con un mago, también Pablo lo tiene con otro mago. Las palabras de Pablo al mago son extremadamente duras. Van dirigidas a uno que se opone a los caminos de Dios. Esta actitud del apóstol se atribuye a un corazón perverso, en última instancia a Satanás. Lo castiga dejándolo temporalmente ciego. Lucas afirma que actúa lleno de Espíritu Santo, que es en realidad el gran protagonista, el que inspiró el viaje, el que acompaña y capacita a los enviados. El signo que ha hecho Pablo es importante. Se verá en él una confirmación divina de su misión.
Y finalmente Lucas matiza que el procónsul cree, no por miedo mágico, sino impresionado por la doctrina del Señor. Se convierte así en testigo de la superioridad del Evangelio sobre las doctrinas sincretistas de su época. Continuamos con el texto, Conchi, 13:21, de Chipre, Antioquía.
Pablo y los suyos zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos continuaron su viaje y de Perge pasaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: «Hermanos, si tenéis alguna palabra que comunicar al pueblo, decidla». Pablo se levantó y, haciendo con la mano la señal de silencio, dijo: «Israelitas y los que sois fieles a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y acrecentó al pueblo durante su exilio en Egipto, y con brazo poderoso los sacó de allí. Por espacio de 40 años los asistió en el desierto, y después de haber destruido a 7 naciones en tierra de Canaán, les dio la posesión de sus tierras, al cabo de unos 450 años. Después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dijo a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años.
¿Qué se puede destacar de la evangelización de Antioquía de Pisidia? Estamos hablando de esta Antioquía de Pisidia, que está bastante lejos de Antioquía de Siria, de donde les han enviado. Pepita.
Es el punto central de este viaje de Pablo. Aquí se va a profundizar la incredulidad judía y la apertura al mundo pagano. Los motivos de la oposición judía van apareciendo poco a poco. Primero es la afirmación de la resurrección de Jesús. Después la relativización de la ley mosaica y el templo de Jerusalén por los helenistas cristianos. Y a todo esto se une la incorporación de los gentiles sin necesidad de la circuncisión al pueblo de Dios. A partir de este relato, Pablo aparece ya al frente del grupo. Al dejar la isla de Chipre, se dirige a Perge, ya en el continente lo que hoy es Turquía. Juan Marcos le abandona en esta ciudad sin que se explique el motivo, posiblemente por temor a las dificultades del camino hasta Antioquía de Pisidia, unos 160 kilómetros. Debían cruzar la cordillera de Tauros afrontando peligros y dificultades. Pablo debió tomar a mal el abandono de Juan Marcos porque en el llamado segundo viaje se negó a que les acompañara de nuevo.
Explicar que Antioquía de Pisidia era una colonia romana desde el año 25 anterior a nuestra era. Se trataba de la principal colonia romana en el Oriente griego y se ajustaba muy bien a lo que Pablo consideraba una ciudad apropiada para recibir su predicación. Lucas pone en boca de Pablo un largo discurso, que no lo vamos a leer, simplemente vamos a comentar las partes más importantes. Conchi, ¿qué características tiene este discurso?
Pues es un ejemplo típico de la predicación de Pablo a los judíos y prosélitos. Como misionero, exponía el querigma igual al de Pedro, pero con elementos característicos paulinos. Lucas manifiesta mucho interés en equiparar la actuación de Pablo con la de Pedro. El discurso presenta la historia de Israel orientada por Dios hacia Jesús de Nazaret, para proyectar la apertura de la salvación a los gentiles. El discurso se desarrolla en tres partes. Primera, desde Egipto a David, al que se le promete un descendiente, Jesús de Nazaret. Segunda, pasión, muerte y resurrección de Jesús. La resurrección se confirma con las muchas apariciones del resucitado. Y tercera, solo por Jesús, no por la ley de Moisés, se consigue el perdón de los pecados. Lucas combina aquí dos temas, el paulino de la justificación por la fe y el suyo, donde resume toda la obra salvadora en el perdón de los pecados.
Al terminar el discurso, Lucas aclara que la reacción de los oyentes fue de rechazo por una parte de judíos y de aceptación por otra parte de ellos, y también de aceptación de la mayoría de los gentiles prosélitos. Los que aceptaron su predicación le pidieron a Pablo y Bernabé continuar con el tema el próximo sábado. Al sábado siguiente acudió tanta gente a escuchar la palabra del Señor que los judíos oponentes, dice Lucas, se llenaron de envidia y respondían con blasfemias que podían referirse al crucificado. Pablo y Bernabé, con valentía, recuerdan a los judíos que ellos son los primeros destinatarios de la palabra de Dios, pero como la rechazan, se dirigirán a los gentiles. Le recitan las palabras de Isaías en el 49. Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Los judíos provocaron una persecución terrible contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Lucas termina su capítulo diciendo: la palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, y los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Y pasamos a hacer otra pausa musical.
תחת כנפיך ארנה, או יש
Continuamos con la tercera parte del programa, donde manifestamos a dónde nos ha llevado esta palabra que hemos leído. Hemos reflexionado sobre ella y esto es lo que nos ha salido. Pepita.
Pues yo me he fijado en varias cositas. Me he fijado en que el maligno está siempre por medio, entonces, ahora, y creo que lo seguirá estando, ¿no? Para impedir que la fe y el evangelio lleguen al corazón de los hombres. Pero como decimos siempre, Dios es más fuerte que él y quita todos los obstáculos que puedan impedir que sus planes sigan adelante. También que la iglesia de Antioquía se vio muy enriquecida por los dones del Señor, ya que había gran cantidad de personas, dice ahí, predicando, maestros y profetas, ha dicho Sagrario anteriormente. Y hoy nosotros tenemos que pedirle al Señor que suscite muchas vocaciones sacerdotales que extiendan su palabra por todo el mundo. Y otra cosa muy bonita es que en la oración buscaban la voluntad de Dios. Yo he sido muy egoísta hasta hace muy poco tiempo, porque cuando oraba pedía mis deseos personales, lo que a mí me apetecía, ¿no? Sin pensar en nada más. Con tantas cosas como hay que pedir en el mundo, el fin del terrorismo, por el Santo Padre que tanto pide él, que nosotros a nuestra vez oremos por él, por la gran responsabilidad que tiene en todo el mundo, ¿no? Y esto es, pues eso, un ejemplo para yo saber cómo tengo que pedir. Y también en que predican a una gran cantidad de personas, pero solo a una parte de ellas van a aceptar la palabra de Dios. Y he pensado que debemos aprovechar todas las oportunidades que tengamos y los lugares donde nos encontremos para que crezca la palabra de Dios. Nosotros tenemos la gran suerte de que a través de la radio podemos llegar a otras personas, ojalá sean muchas. Pienso que es como puertas abiertas para proclamar nuestra fe y las enseñanzas de Jesús y nuestras convicciones, ¿no? Al igual que los apóstoles, cuando les dan la oportunidad de decir algo en la asamblea, sin dudarlo, predican el mensaje de salvación del Señor, y nosotros como cristianos tenemos la obligación de hacerlo con nuestra vida, con nuestros actos y en cualquier momento en que nosotros nos encontremos, como por ejemplo ahora en esta radio Ondas Peregrinas, Radio de la Paz.
O sea que tú te sientes ya también enviada. Y mensajera de la buena
Es una obligación, es una, y una responsabilidad. San Lucas nos dice que tenemos una responsabilidad y que no podemos rechazar el Evangelio.
Así es. Eso solamente como gratitud, ¿verdad?
Por supuesto.
Lo que hemos recibido, por supuesto, lo tenemos que dar.
Como obra de ese don de Dios que tenemos, que nos ha dado y que tenemos que agradecer toda la vida.
Así es. Y Conchi...
Pues sí, a mí la reflexión esta me ha costado hasta que he encontrado un punto de a lo que somos llamados. Porque, a ver, en primer lugar, hoy, en el principio hemos leído, en este capítulo 13 de los Hechos, cómo fueron elegidos Pablo y Bernabé por parte del Espíritu Santo para anunciar valientemente la palabra de Dios a todos los que la quisieran escuchar. Precisamente fueron ellos los llamados, entre todos los que estaban reunidos, como una reunión de amigos donde allí se encontraban profetas, doctores, celebrando el culto al Señor, y llega el Espíritu Santo y los elige a ellos, cuando dice, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado, para los que les he llamado. O sea que no todos fueron llamados para la misma misión, solamente fueron ellos los elegidos. Y esto me hace pensar, claro, que cada uno de nosotros somos llamados y escogidos para una obra en particular. Pienso así. Cada uno tenemos un camino asignado. Y yo me pregunto, ¿pero cómo sé yo el camino a seguir? Pues por eso me ayudo con la oración, la escucha, la perseverancia, la constancia y sobre todo quiero tener muy presente el maravilloso regalo de la salvación. Y por todo esto, pues esto, le pido al Señor saber llevar el mensaje dado por Él a los que no lo conocen, con mi ejemplo de vida. Cuesta, ¿eh? Claro que sí, que es difícil.
Por supuesto.
Pero este regalo de la salvación que Dios nos concede por su infinita misericordia, pues creo que no significa que no debamos tratar de ser merecedores de ella.
Claro, está bien llegar a ese convencimiento de que tenemos un tesoro en nuestras manos, en
claro,
nuestra vida.
Y cuesta, porque claro, ¿cómo sabemos qué camino hemos de llevar?
Pues sí,
claro,
es el camino de la oración, no hay otro.
No hay otro.
Jesús también nos da ese ejemplo, ¿no?, de que por el día está con los apóstoles y con las personas y por la noche se dedica a orar, o sea, a comunicarse, a saber ¿a dónde le quiere enviar al día siguiente el Padre, ¿no?
Claro, como a pedir ayuda, como agradecerle, como...
Sí, claro, sí. Sí. Bueno, tenemos que tener muy agudo las antenas, ¿no?, para ver por dónde nos quiere llevar el Señor y estar disponibles para que nos traiga y nos lleve a donde Él quiera, porque allí es donde nos van a necesitar.
Claro. Y podemos hacer mucho, yo creo, con
pero
la oración.
Tampoco
angustiarnos.
El Señor, el Señor nos va a iluminar y nos va a ir indicando el camino.
Pues también es cierto.
Sabe nuestras debilidades, conoce nuestros defectos, nuestros,
así es,
nuestros fallos y nos va a llevar por donde Él quiere.
Pues en línea con lo que vosotros habéis dicho, yo también me he fijado en cómo dice Lucas que iba dejando a los nuevos miembros cristianos, ¿no?, a las comunidades. Dice, y los discípulos, por su parte, los que habían escuchado la palabra, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. Entonces, vemos la relación que hay entre alegría y Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo es tener sus dones, y uno de esos dones es la alegría, la paz, la humildad y el saber que estás haciendo lo que el Señor quiere de ti, eso te produce alegría. Y me unía también a estas palabras del Señor en esa unión que tenía con su Padre, ¿no?, porque Él era el que tenía todo el Espíritu Santo del Padre. Y vemos que no es compatible tener el Espíritu Santo con el odio, con el resentimiento, con la venganza, la ira, el desamor. Y es tal la riqueza que tenemos de tener el Espíritu Santo que es como estar revestidos de la divinidad que nos ha dejado Jesús, porque Él dice, el Padre y yo somos uno, todo me lo ha dado el Padre, todo lo suyo es mío y lo mío suyo. Y a nosotros, pues también entramos ahí, ¿no?, en esa unidad. Lo mismo, esa unidad que hay entre el Padre y el Hijo, si creemos en el Hijo, entramos en esa familia divina, y donde ya escuchamos esa resonancia del Señor que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo mío. ¿Y nosotros qué portamos en esa unidad? Pues lo que tenemos, debilidad, pecado, humanidad, con todo lo que significa ser humano y ser débil, ¿no? Pero Él, como nos aporta su divinidad, su filiación de Hijo de Dios, y esa unidad, pues como dice, termina diciendo San Pablo también en una de sus cartas, ¿no? Dice, no soy yo, es Cristo en mí. Pues esto me parece una riqueza, ese tesoro que tenemos, ¿no? Y por eso yo creo que debemos conocer y acercarnos al Señor cuanto más mejor, porque todo lo que nos puede pasar no puede ser mejor, aunque sean en medio de los conflictos, en medio de las adversidades, tener esa alegría y esa paz que nos aporta el Espíritu Santo. Así es que me parece muy interesante esto que estamos haciendo de ir profundizando en estos libros del Evangelio, de todos los que hemos tratado, del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque es acercarnos a ese conocimiento para enriquecernos más de todo lo que nos puede aportar. Y con estos deseos personales, os los queremos transmitir también a vosotros. Nos despedimos hasta el próximo día, si Dios quiere. Buena semana.
Buena semana para todos. Feliz día.
Un beso para todos.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Los Hechos de los Apóstoles. Estuvo conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Concepción Sanz.
Y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma y con toda tu fuerza, y estarán estas palabras que yo te mando hoy sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos al levantarte y al acostarte, estando en tu casa. Y por el camino las pondrás como señal, atadas de tu mano, delante de tus ojos, y en tus puertas estarán.
sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.